Hay que seguir y seguir. Ayer lo tuvimos en vivo aquí sentado y le dijimos, por favor, te podemos llamar mañana, y dijo, bueno, ok. Claudio Suchovicki, economista, sí, economista, te presento yo, no sé si vos tenés alguna otra manera, pero divulgás muy bien todo el tema económico. Cuando nos vimos ayer a la mañana, estábamos expectantes por los anuncios que sucedieron al mediodía por parte de los ministros Sica, Stanley y Duhovne. Hoy es el día siguiente. ¿Qué tenemos para hablar de eso, Claudio? Y gracias por atendernos.
Al contrario, muy buenos días. Y la verdad que es un intento, no sé si electoralista, pero sí de tratar de calmar la cosa en un momento donde todos tenemos un desconcierto enorme del valor relativo de los precios. Mm. Vos vas a pagar un peaje, una latita de atún, no sé, lo que vos quieras, y la verdad es que no tenés ni idea si es caro, si es barato o lo que fuera. En ese contexto quisieron darle previsibilidad, por lo menos de acá a fin de año. Es ahí donde se mezcla lo electoral. ¿Cómo hacen? Tratando de congelar, como decíamos ayer, o tratar de tener precios de referencia, tanto del dólar, como de tarifas, como de los saneamientos principales, que obviamente son los que además marcan el INDEC, tratar de calmar las expectativas inflacionarias. Bueno, es un intento como diciendo, la cosa no estaba bien, no podés no hacer nada, algo hicieron. ¿Es efectivo? Y a largo plazo no. Tenemos muchas pruebas para mostrar que los controles por un tiempo solo calman un tiempo y después, vencidos esos tiempos, generalmente vuelve el desconcierto de nuevo. A partir de ahí tienen estos momentos para tratar de ganar de nuevo confianza, para que no les pase lo que otras veces pasó ya con planes parecidos.
También es cierto que, sí, lo que dijiste al principio, ¿no? Desconocemos el precio relativo, ya no sabemos qué es caro y qué es barato. Lo que sí el gobierno recogió el guante es que la mayoría de las personas que habitan nuestro suelo no llega a fin de mes y el dinero no le alcanza. Y eso es incontrastable, es decir, no importa si es caro o barato, los números no dan. Eso en la economía familiar. Empieza a estar demasiado apretado.
Tal cual. Por eso vos entendés que algo tenían que hacer. Uh-huh. De las posibilidades que ellos tienen.
Que al mismo tiempo, perdóname, Claudio, no coincide con lo que ellos hubieran querido hacer, dada su manera de pensar.
Se les notó en la manera que lo anunciaron. Uh-huh. Es como que vos tenés que anunciar un tema de música que no te gusta.
Claro. Y al mismo tiempo sabés que algo tenías que decir y algo tenías que hacer.
Tal cual. Uh-huh. Perdón, no sé si lo repetí ayer, voy a utilizar un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es de Carlos Pagni, que él dice que un tipo va al dentista y le dice, che, te tenés que sacar la muela, ¿por qué? Porque si no te la sacás te va a doler mucho. Uh-huh. Bueno, vuelvo cuando me duela. Uh-huh. Entonces, tardamos mucho tiempo en hacer las cosas, porque no nos dolía o porque no se notaba, y cuando nos empezó a doler o a apretar, a partir de ahí sí tuviste que hacerlo y a la fuerza. Y cuando lo haces, cuando te duele, el dolor es mucho más grande.
No prende la anestesia, sería, en el caso de los dientes. Claudio Suchovicki, por mi parte, de la última, está también acá Adriana Balaguer. Hablan de remarcaciones ahora, ¿no? Como diciendo, bueno, ahora me vas a congelar los precios, pero yo me cubro, lo de siempre. ¿Está sucediendo eso? ¿Sentís que esto puede estar pasando? ¿Que las cosas aumenten? Anoche, por ejemplo, se ponen a aumentar los precios para luego congelarlos.
Mirá, somos nosotros, y siendo nosotros, es nuestro gen, no me sorprendería. Pero no queda al libre albedrío, porque finalmente ellos lo que hicieron también es
un relevamiento,
poner unos precios y también pusieron una ley de castigo si no lo cumplen. Yo creo que esos precios de referencia, que te repito, después puede llegar a tener un problema de, mirá, no lo tengo, se me acabó, anda el negocio,
el abastecimiento,
lo que fuera. Pero ellos, en lo que les sirve, que es la medición de los precios, van a tomar esos precios de referencia y van a tratar de calmar esa expectativa inflacionaria. No significa que todos vamos a conseguir esos precios, y también depende de cómo nos comportemos nosotros como ciudadanos, porque muchas veces cuando te dicen, che, queda, no sé, dos envases, lo lógico, y somos dos personas, lo lógico es que se lleven uno cada uno. Uh-huh. Pero siempre tenés uno que se quiere llevar los dos por las dudas porque el otro no tiene.
Claro.
también es cómo nos comportamos nosotros en ese contexto.
Sí, todavía no hubo demasiado... Perdóname, Claudio, es como que el escarmiento al productor y al supermercado llega cuando no me alcanza la plata, cuando en realidad hay algunas sociedades que castigan de antemano, boicotean como ciudadanos, no compran y ahí el que produce. Lo que pasa es que a veces hablas de leche fluida y decís, bueno, no consigo la barata, ¿qué hago? Voy a terminar comprando igual. Hay algunos productos en los que uno no se puede dar el lujo, pero tampoco lo hacemos como ciudadanos, no estamos muy bien organizados.
No tenemos una buena cultura. Yo fíjate que casi todos los supermercados que vos ves son globales y están en todos lados. Casi todas las empresas de gaseosas que vos ves son globales y están en todos lados. Casi todos los temas de comida rápida que ves son globales y están en todos lados. ¿Por qué solo generan inflación acá? Hay algún momento donde te cuestionás, che, hay algo que nos está fallando a nosotros, porque en otros lados del mundo no se comportan así.
Acá te pregunta algo Adriana Balaguer.
¿Cómo estás, Claudio? Sí, básicamente tiene que ver con el momento de entrar en el juego planteado ayer por el gobierno de las provincias. Ya está claro que Rodríguez Larreta desde la ciudad dio señales, paro, aumento del subte, lo propio está haciendo María Eugenia Vidal. ¿Quiénes más están en condiciones, te parece, de responder, de acompañar, siendo que además las empresas de energía son de las provincias?
Sí, tal cual. El Estado también es fijador de precios y para mí el principal fijador de precios. Si vos ves cuando cargas nafta, cuando te llega la factura de gas o la de luz, el 50% es impuesto, provincial, municipal o demás. Cuando vos le decís a un camionero, agarra el producto. Este trabajo lo hicimos, me acuerdo una vez. ¿Por qué una pera el productor le pagan un peso y en la vitrina de un supermercado de Italia, esa misma pera vale 5 euros? Y vos decís, bueno, a ver, pará, ¿cómo se distribuye esa renta? No, al productor le pagan solo un peso. Y el camionero que hace el camión que hace la logística se lleva dos. Che, ¿por qué cobras más vos? No, pará. Yo le cargo nafta, pago esto, cada vez que paso por una provincia hasta que llego al puerto, cada una me cubre ingresos brutos. Claro. Como cada uno me cobra ingresos brutos, yo se lo cargo al costo. Y yo, la verdad, de los dos que me queda 0.30. Bueno, y el export, cuando haces toda esa cadena de valor, el mayor, perdón que lo ponga en estos términos, estafador de la renta ajena son los estados municipales, provinciales y estado nacional.
Sí, un socio raro es, ¿no? Ahora,
estamos en condiciones, los estados provinciales, digo, con los números que vemos todo el tiempo nosotros en la nacional, pero está claro que se reproducen y se complican más también en el interior. ¿Están los estados en condiciones de decir, ah, bueno, bajemos este impuesto para ayudar al productor, bajemos este impuesto para ayudar al que paga la prepaga?
Mira, no quiero pecar de oficialista, pues, insultar, decir y todo lo que se merece el gobierno por mala praxis, porque atrasaron, porque tardaron, porque piensan más en las elecciones a veces que en el futuro. Pero si algo que hicieron bien fue la federalización, fíjate que están ganando todos los oficialismos, y todas las provincias, 21 provincias tienen superávit fiscal. La primera vez que yo lo veo en todos mis años de experiencia, todas, casi todas, tienen superávit fiscal. Vos le echás la culpa de todos los problemas globales al Estado Nacional. No, bueno, le decís, che, la inflación, el gobernador, sí. O fíjate lo que está pasando con salarios. Siempre eso, el costo lo paga la Nación, que es la que recauda los impuestos, pero de esos impuestos después los redistribuye o los coparticipa a las provincias. Entonces vos tenés el sueño del pibe. Vos no te encargás de tener la mano dura, de tener que cobrar, pero sí te recibís el dinero para gastar. Entonces, vos vas a agarrar y agarra a la municipalidad, no sé, publicidad de la municipalidad de La Matanza. Nosotros vamos a darles a ustedes, para, la plata del contribuyente. Agarrás, no importa la ideología, para tomar una oficialista, vas a Mendoza. Nosotros vamos a hacer construcciones y vamos a ayudar y vamos a acercar, con la plata del contribuyente nacional, no es mérito tuyo. Entonces, desde ese punto de vista...
Ahí hay federalismo, no solamente nombrado, ese es el verdadero federalismo, ¿no?
Tal cual, bueno, ese es el punto que a mí me encantaría debatir también, diciendo, bueno, ¿cómo estaban las provincias hace 5 años atrás viniendo al gobierno nacional a aplaudir para hacer, y la independencia que tienen hoy. Y eso me parece que es un mérito de la democracia.
Bueno, me gustó esto. Vos decís, las provincias tienen superávit fiscal. Entonces pueden contribuir a este momento de la Argentina y dar sus señales a través de no aumentos en los servicios públicos, por ejemplo. Es lo que tenemos que esperar que hagan.
No te quepa duda.
Nos están escuchando en toda la Argentina.
No te quepa duda. Pero vos viste... Y Adri, vos sabés mucho más que yo. Es una irrespetuosidad que yo hable delante tuyo de estos temas.
Ah, bueno.
No, pero sí, es verdad. En temas políticos y esto sabés mucho más que yo. Dicho esto, ¿vos viste algún político, no importa del partido, que diga, no, vamos a contribuir? ¿O empiezan a pensar, no, yo quiero ser candidato, entonces empiezo a plata que recibo, la gasto para publicitar mi campaña nacional?
Sí. Sería la hora de la grandeza, ¿no? Me parece que estamos demasiado mal y hay demasiadas personas debajo de la línea de pobreza como para realmente seguir haciendo esta que es tan chiquita, me parece, no sé. Esto ya es hablando macro, como ustedes hablan de la macro y la microeconomía, hablemos de lo macro en cuanto a que somos todos argentinos y no hay un argentino que pueda decir, acá no está pasando algo grave y estamos tratando de cambiar el destino, ¿no? De dar un golpe de timón para que la Argentina sea lo que debería ser, si no fuera que estamos nosotros en el medio, me parece.
Tal cual.
Algo por el estilo.
La última de mi parte tiene que ver con el riesgo país, porque en medio de los anuncios y de las señales que trataba de dar el gobierno, y el dólar bajaba por el anuncio del dólar del día anterior, teníamos 822 de riesgo país, pum, para arriba. Digo, ¿qué implica y cómo sigue estando la región?
Y acá insisto con lo mismo, porque son caminos distintos. El tipo de cambio se calmó, y eso lo puedes tomar como una señal de diciendo, bueno, le creo al Banco Central que va a poder gobernar el precio del dólar por un tiempo. Entonces, los mercados de futuro cayeron, etcétera. Por otro lado, el que invierte en un bono, el que tiene un bono, mide, y eso lo hablábamos ayer, la capacidad de pago de un país y la voluntad de pago de un país. En esa capacidad de pago, como vos aumentaste en los anuncios el déficit fiscal, sospechás que no vas a llegar tan cómodo como te comprometiste a bajar lo que debes, a bajar lo que gastas. Vas a gastar un poco más.
Sospecha.
Claro, como vas a gastar un poco más, tu capacidad de devolución es un poco menor y por eso se sintió un pase al riesgo país. Pero yo te aseguro que no mide tanto la capacidad de pago. No hay tanto riesgo de capacidad de pago porque en la Argentina el problema de deuda no es tan grave como a veces se plantea. Lo que sí nos juzgan en todos lados es nuestra voluntad de pago. Porque escuchás a muchos candidatos diciendo, bueno, ¿sabes qué? No hay que pagar la deuda. El que te prestó plata se pone nervioso y justifica el riesgo país que tenés hoy. Uruguay entró en default también en el 2001 y nadie habla de eso, porque dijo, miren muchachos, me devaluó Brasil y me devaluó Argentina, son mis principales ingresos. Yo les quiero pagar, tengo voluntad de pago, pero de corto plazo estoy ahogado. ¿Me dan más tiempo? ¿Qué hizo el mercado? Sí, perfecto. No, yo te debo esto, no te voy a quitar nada, es tuyo, yo me comprometí, todo perfecto. No puedo ahora. ¿Me estirás 5 años hasta que esto pase? Sí, perfecto. Aunque la deuda era más chica, nadie se enteró, no tuvo ningún problema y Uruguay nunca pagó más de 3% anual de interés.
Ni tampoco se jactó de defaultear.
Eso. Nosotros aplaudimos. Y tengo esa imagen grabada como una de las más tristes de la historia. Y mismos que son oficialistas hoy, o mismos que hoy se rasgan las vestiduras, aplaudiendo de pie, no, vamos a cumplir nuestros compromisos, qué machos somos. ¿Y después qué hicimos? A los argentinos que tenían bonos, LETE, fondos comunes de inversión, etcétera, le hicimos una quita del 75%. A los grandotes, a los bancos, le devolvimos el 100% a través de Boden 12 y Boden 13. Al Fondo Monetario, muy machitos nosotros, le devolvimos el 100%. Al Club de París, muy machitos nosotros, le devolvimos el 100% con punitorios. O sea, no cobraron nada.
Esa fue Axel Kicillof, ¿no?
Tal cual. Y a los que nos hicieron juicio, extranjeros, llamados fondos buitres, les devolvimos el 100% más intereses. Al único que le perjudicamos y no le cumplimos, esto fue la 2004, 2005, hasta el 2010, puede meter desde Vudú hasta La Baña o lo que fuera, al único que le sacamos el 75% es al ciudadano y al ahorrista argentino. en eso después somos remacho. Y después decís, che, ¿por qué no invierten en Argentina?
¿No querés venir, no querés venir una vez por semana? Porque me parece que necesitamos un poco de educación nosotros. Pues venite, te esperamos.
No, tampoco tanto.
No, no, pero la verdad es que necesitamos una refrescada de la memoria y entender, porque es muy fácil declamar y, como decís vos, hacerse de los gallitos para después morder el polvo donde no hay que morderlo. Claudio, cumpliste con tu palabra, nos atendiste hoy, te pedimos disculpas porque es un día semi feriado y, bueno, una vez más nos aclaraste las cosas. Mil gracias.